Senador Enrique Riera, ¿cómo le va?
Bien, Javier, gusto de saludarte y a tus órdenes.
Estaba nomás haciendo el recuento del secuestro de don Félix Urbieta y en manos de quién estaría él. Hoy se cumplen 2 años de aquella toma, senador.
Te escuché y hacemos bien en recordar. No podemos olvidar ningún día. Última hora normalmente publican la tapa. Pero esos dos paraguayos, tanto Félix como de Ley, tienen que volver. Alguna explicación tiene que haber, ¿verdad? No quiero ponerme en el lugar de los parientes, pero debe ser muy doloroso, porque conozco otros por otro matorio, como el caso de Rogelio Benítez Goiburú, que Rogelio Goiburú, que anda buscando todavía dónde ponerle una vela a su padre, ¿verdad?
Sí, muchos años de lucha también de Rogelio Goiburú, senador.
Interminable, es una familia muy luchadora. Yo las conocí a todos porque realmente en el momento de la lucha contra la dictadura siempre estábamos juntos, todo el equipo que está en el exilio.
Uh-huh. Doctor Riera, consulta particular nada más. ¿Colaboró con su conocimiento sobre el caso Goiburú en el material de Paz Encina?
En alguna medida sí, ahí hay un pequeño orgullo, digamos, porque algunas de las cartas que publica Paz son cartas que cursaba mi padre con Rogelio cuando ellos estaban en el exilio, y esas cartas, que hoy ya es una anécdota, pero puedo contarte brevemente, son las que motivaron mi incursión en la actividad pública y política. Pues yo vivía como un ciudadano normal hasta más o menos los 20, 21, 22 años, pero como era el hijo menor de 5 hermanos de esa familia, tenía muchas actividades en la caja literaria, en la selección de rugby, en la Academia de la Historia. Invitaba siempre a mi padre a que asista a mi evento, que era muy importante para mi época y para mi edad. Ajá. Y pocas veces podía asistir. Entonces yo le reclamaba y obviamente le ponía un tobapucú jefe en el desayuno, ¿verdad? Y él me explicaba lo que podía, o me explicaba a mamá para justificarle. Y hasta que un día descubrí las cartas, ¿verdad? Y con las cartas, sin entender nada, me fui y le reclamé. Y entonces él me dijo, bueno, ahora que ya estás un poquito más grande, te voy a contar una cosa que vos no conocés, ¿verdad? Y ahí me contó toda esta historia y me dijo, ¿te acuerdas que ya era que me invitaste a tal cosa en tu partido de rugby contra los Pumas, en la cancha de Olimpia, qué sé yo, en la cancha del Cerro? Sí, bueno, yo no me fui porque estaba preso, ¿verdad? ¿Cómo estaba preso? Le dije yo, sí, no me fui porque estaba detenido, no me fui porque estaba confinado, y así me fui enterando y le dije, ¿cuántas veces tuviste preso? Y 37, me dijo, ¿cuántas veces tuviste exiliado? Y 2. ¿Y por qué no me contaste? Le dije, si yo era un hijo que reclamaba tu presencia, me hubiese explicado. Y entonces ahí me dijo, porque tu madre y yo no queríamos que ustedes nazcan con rencores y con odios y con dolores para hacer un país diferente en el futuro. Y eso obviamente hizo que en un segundo yo pase de ser un hijo que reclamaba a un hijo que admiraba. Y entonces yo le respondí, pues a partir de esta voy a hacer un montón de cosas que no son tan importantes y voy a acompañar tu lucha para que no sea en vano. Bueno, esta anécdota tiene más de 30 años.
¿Cuántos años tenía en ese tiempo, senador?
Y yo estaba más o menos en tercero o cuarto curso de la facultad. Yo presumo que tenía 21, 22 años, un poco menos.
Y la primera vez que...
Te hablo del año 83, ¿verdad?
La primera vez que tu papá estuvo preso, ¿tenés idea, tenés noción de que él desapareció un día de la casa, doctor?
No, yo no me daba cuenta. Yo consideraba, por la versión que mamá y él me daban, de que estaba en el campo. Siempre acababa de salir o estaba por llegar, ¿verdad? O había creciente, en aquel entonces no había camino, no había puente. Cuando llovía mucho hacia Caraguatay, el camino era de tierra, o sea, ya no había asfalto. Uh-huh. Entonces siempre había dificultades, digamos.
O sea, era creíble.
Yo no sabía nada. Y cuando me contó esto, y tomé conciencia, en el año 83, entonces me sumé a la lucha, me convertí en el presidente de la Juventud del Mopoco, andaba pintando paredes, tirando panfletos, y ahí ya me metí en la última colita. No me quiero atribuir méritos que no tengo, hay mucha gente que tiene más méritos que yo, pero ahí sí, ya cuando caía detenido, ya cuando me recibí de abogado en el 82, 83, ya presentaba los habeas corpus con mi hermano y con el finado doctor Julio César Vasconcelos, ¿te acordarás de él, verdad?
El doctor Vasconcelos.
El doctor Vasconcelos era el que normalmente fungía de abogado de todo el sector contestatario. Después ya viene la democracia argentina, cuando cae la dictadura de la Argentina, asume Alfonsín. Alfonsín tiene una actitud muy crítica. ¿Te acordás que le mandó una carta a Tito Saier estando preso en Tacumbú? Y nunca vino a visitar a Stroessner. Con la presión que se hizo de ese lado, fue que en su momento el ministro del Interior Montanaro dijo: no es cierto que hayan preso políticos en Paraguay, no es cierto que hayan exiliados, pueden volver y de a uno y sin hacer política. No, terminó de hablar y los perros cruzaron en canoa por Encarnación. Y ahí vinieron González Casabianca, Gualdino Loera, Osvaldo Chávez, Eduardo San Martín, Mario Mallorquín. Todos esos nombres de leyendas que yo encontré en las cartas. Ahí le vi por primera vez de carne y hueso. Yo distribuía un diario que se llamaba Patria Libre, ayudaba a distribuir. Y entonces ahí fue la primera vez que yo hice un acto público, porque ellos me pidieron en la Casa del Pueblo, que era la única zona liberada en aquel entonces.
Que nunca, Stroessner osó ingresar ahí, senador.
Sí. Ese tinglado que hasta hoy sigue, era nuestro territorio libre, digamos, para el único partido reconocido, porque era pequeño pero muy combativo. El presidente era Fernando Vera, un gran señor. El presidente de la juventud del TRF era Ignacio Carrillo Iramain, y el presidente de la Democracia Cristiana era Justo Medina, y el presidente de la juventud del TSA era Celino Amarilla, y yo era el presidente de la juventud del Mopoco, ¿verdad? Y los cuatro hicimos un homenaje a los exiliados que volvieron una noche. Y ese fue mi primer acto público, donde por primera vez hablé en público. Y desde ese día hasta hoy no me callé más, como te darás cuenta. Sí, así que pasaron 30 años, Javier. No te vamos a aburrir a tu audiencia con esta anécdota, pero así a lo mejor se explica un poco cómo de un tipo que fue formado para ser un próspero abogado y que tendría que estar jugando fútbol con los perros, comiendo asado y dedicándose a otras cosas, terminó metido en la gestión pública y en la política. No, porque no, finalmente, ahora que soy senador, este es mi octavo cargo.
No quiero ser malo contigo, pero qué aburrido si no comes asado, por ejemplo, senador. ¿Te impide el cargo comer asado?
No, como asado. Pregunta, si en la política es asado, cerveza y reuniones y chorizo, depende de cómo te muevas y dónde te vayas. O sí. Un río a su caldo, jefe, en cualquiera de las casas de cualquiera de los amigos, porque te atienden como un prócer cuando viajas. Sí. Pero te digo nomás que es muy... Nadie entiende. Muchas veces mis amigos del colegio me dicen: pero te volviste loco, ¿cómo te metiste en eso? Ellos viven, son excelentes profesionales y tienen, no tienen que explicar nada de lo que hacen. Nosotros todos los días tenemos que explicar qué tenemos, cómo hacemos, y nos exponemos mucho, y nuestra familia también. Pero como yo le dije a uno de los perros y se tranquilizó, esto es como ser el hijo de Chilabey, no sé, arquero. Me llamo Enrique Riera, papá peleó 50 años, fue dos veces candidato a presidente, estuvo preso 37 veces, 2 años exiliado, 8 años presidente natural. Estoy atrapado, le dije. A lo mejor llamaba Perico Pérez, podía a lo mejor zafar, ¿verdad? Pero es inevitable. A mí me llama algún Enriquito,
pero le un ¿sabes papá cuál es el punto?
El nombre, porque él era el verdadero Enriquito, ¿verdad?
No, el asunto es que hay que recordar siempre esta parte de la historia. Que a propósito, ¿y las cartas dónde están?
Y las cartas están guardadas celosamente en mi poder, y otra copia tiene paz, porque vas a encontrar en el libro impreso algunas que ella seleccionó de este tema. Y algún día tendríamos que hacer un libro de esas cartas, porque encierra una historia medio extraña, ¿verdad? Es un tema, a mí me da mucha nostalgia, porque yo leo en las cartas, y confieso al aire porque siento mucho orgullo, que el propio papá en el exilio, con 32 años y 5 hijos, yo tenía 4 meses, él fue en mayo de 59 la primera vez, yo nací en febrero, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando yo le reclamé, me dijo: ¿cómo te vas a acordar si en aquel entonces no había ni puente a Clorinda? O sea, mamá con son Pinoa, hay una foto muy famosa que sacó la vieja revista Life en español, de todos los viejos sentados en una canoa en el lado argentino y filial, como se fue Roabasto, y muchos otros. Y entonces él firmaba con un seudónimo, se llamaba El Quijote, el Lobo, porque el Lobo Cuá se llama el campo donde están los Riera hace 5 generaciones. Yeah. Y mi suegro, para que vean nomás la vuelta que da la vida, el doctor Alejandro Encina Marín, gran profesor, gran penalista, creo yo, uno de los mejores penalistas del derecho paraguayo.
Así dice.
Era parte del operativo y él firmaba con el seudónimo de El Quijote. Entonces son cartas, para que vos te ubiques, ya digamos en ese papel amarillento por los años, y algunas están con ese carbónico azul que se usaba las máquinas mecánicas, ¿verdad?
Sí.
Entonces son muy, muy emocionantes. Y en algunos párrafos dice: estoy queriendo volver, recuperar mi familia, mis pequeños están componiendo, están creciendo y no los veo.
Senador.
Y entonces al final te das cuenta de un poco de que a veces nuestra valentía es demasiado poca en relación a lo que todos ellos hacían.
No era nuestra intención conmoverle de este modo, senador.
No, yo nomás todavía a lo mejor ya viene, estoy cansado, pero lo que pasa es que me puedo ser indiferente y tengo una foto suya acá y es lo que me inspira. Disculpame, yo tampoco quise hacer este show, ¿verdad? Lo que pasa es que estamos sin querer en este campo y no puedo evitar porque tengo las cartas guardadas y más de una vez la gente me pregunta, le explico, ¿verdad? Que la idea de honrar la lucha de tus padres como es un tema menor, que es mi verdadera motivación. Por eso es que cometo errores, a veces digo cosas de más, pero tengo algunos códigos que me puedo traicionar. Tengo que enfrentar la dictadura, tengo que estar en contra de la corrupción, tengo que enfrentar a los poderosos como él lo hacía. Y esa es un poco parte de mi lucha. No quiere decir que esté bien ni que siempre gane, ¿verdad? Porque a veces acomodarte es más fácil. Pero eso es lo que me da la autonomía y la fuerza para continuar cuando muchas veces uno quiere decir, bueno, acá no meten a todos en la misma bolsa, no llena de leque cualquiera, boncha las redes sociales, la gente que ni te conoce, te trata de ladrón, bandido, y decir, bueno, pues vale la pena. Y después de repente otra vez recuperar la fe cuando ves, por ejemplo, procesos como lo de la corte, donde el propio Eugenio Jiménez Rolón y Ramírez Cañas son de esa época, o sea, Ramírez Cañas fue el presidente de la juventud del PLRA después de Felino. Y yo ya en aquel entonces ya lo vi defendiendo sus principios en épocas difíciles. Después se convirtió en un gran profesor, en un gran abogado, y de luchabota llegó a ministro. Y entonces, y Eugenio Jiménez, el hijo de un señor que también tiene una conducta impecable y tuvo 40 años en el pasillo y nunca coineó un solo juez. Entonces, decimos, bueno, al final, vale la pena. Eso que hablábamos contigo en el 2013, ese sistema de meritocracia que avanzaba, retrocedía, al final empezó a dar su fruto después de 5 años, ¿verdad? Y el otro día un colega brasilero me contó que el juez Sergio Moro, el que está armando un escándalo en el Brasil también con sus iniciativas, es fruto de un sistema parecido al nuestro, de una selección por meritocracia sin vinculación con la política, y por eso los jueces pueden actuar con la firmeza que todos esperamos de ellos, aplicándonos a toda la ley sin excepción, ¿verdad?
Mucha esperanza.
Así que mira dónde llegó la entrevista. Yo no sé de qué quería hablar al inicio, pero me tocaste el tema y me arranqué, te pido disculpas.
No, lo que pasa es que justo cuando ya estaba la llamada al aire, yo seguía hablando del caso del secuestro de Félix Urbieta. Y ahí trajiste a colación lo de la lucha de Rogelio Igurú, y bueno, las cartas de tu padre, y en realidad parece que yo te provoqué porque yo te hablé del trabajo de Paz Encina, que tiene relación con su trabajo sobre la desaparición de Rogelio, del doctor Igurú.
Claro, porque ellos también de alguna manera sufrieron la dictadura. Patrón estuvo 2 veces preso, Patrón Encina, como yo le decía cariñosamente a mi suegro, y todos les conocen, el doctor Alejandro Encina Marín, también tiene, y la mayoría de los trabajos de paz, como este ejercicio de memoria, están orientados a eso. Hace poco hizo uno que llaman ellos instalación ahí en la agencia de NASA, en Astantexo, y curiosamente estaba el archivo de terror, estaba La Maca, que es su obra cumbre, su obra prima, la que fue premiada en Cannes, y también estaba el tema de las cartas. Había una máquina de escribir, había una grabadora funcionando y se escuchaba el tecleo y se veían las cartas, y estaba muy bien montado, era muy emocionante, ¿verdad? Estos temas luego para nosotros que ya estamos llegando a los 60 y tenemos 30 años ya de kilometraje, son temas puntuales, ¿verdad? Porque Tengo miles de anécdotas al respecto y a lo mejor en algún programa café por medio podemos abundar más, ¿verdad? Porque es bueno conocer la historia, Javier.
Senador, no tengo 60 años, pero creo que hay un compromiso como comunicador de recordar esa parte de la historia.
así es.
Sí. Así bueno, es, senador, ¿qué es lo que vas a hacer con el caso Petropar?
Bueno, y el caso Petropar fue subiendo la de temperatura, digamos, primero fue un trascendido de una de las actitudes que fue la de vender combustible a un emblema que está vinculado a asesores del Poder Ejecutivo a un precio, y 48 horas después presentaba un precio subido, lo que genera una ganancia, hasta el más tonto puede entender que en 48 horas se genera una ganancia espectacular, ¿verdad? Porque uno compraba a 5 y vendía a 7, cuando la cantidad grande es mucha plata.
Espera aquí, senador, vamos a hablar a calzón quitado. Patricia Zamudio, ¿a quién lo que le vendió el combustible más barato antes de reajustar?
Y aparentemente a un emblema que está vinculado, esta es el trascendido periodístico, a un emblema que está vinculado a asesores personales del presidente de la República.
Conrado Heckle.
Aparentemente 7 millones de litros. Lo que pasa es que quiero, para hablar responsablemente, comentarte que como consecuencia de estas publicaciones, es que nosotros empezamos a tirar la punta al ovillo, ¿verdad? Y después surgió la colocación de miles de millones de guaraníes en un banco privado de plaza, que también tiene vínculos comerciales con la propia presidenta de Petropar. Entonces, el primero es anteponer el interés particular por encima del general y lograr un enriquecimiento ilícito, así como está planteado, o por lo menos el uso de una información privilegiada en detrimento de la mayoría de los paraguayos. Y el segundo, el tema de la colocación en violación a un decreto y a una ley. La ley de presupuesto que estaba vigente obligaba a las empresas públicas a depositar los fondos en el Banco Nacional de Fomento. Uh-huh. Y curiosamente después surge que con ese banco esta señora tenía vinculaciones comerciales. En pocas palabras, aparentemente tenía una deuda ahí. Entonces parece como...
¿Esa deuda es deuda personal o empresarial?
Personal o empresarial, porque acordate que ella también viene del sector privado.
Sí.
Entonces,
sí.
Para hablar con seriedad, como todo esto estalló en la sesión de ayer, hablamos dentro de la bancada, con el líder de la bancada, que es economista, porque este no es mi materia, este no es mi palo, yo no entiendo tanto. Ajá. Y quedamos en que nos íbamos a munir de los documentos oficiales para que la semana que viene presentemos como mínimo un pedido de informe oficial, amparado ya en cifras, datos, fechas, números, y como máximo llegar a la posibilidad de una posible interpelación a la presidenta o a la ministra del ramo, porque nos llama mucho la atención el silencio oficial, ¿verdad? Es decir, hubo una conferencia de prensa donde estuvo el procurador y la presidenta, pero en vez de explicar lo que estamos hablando, dijeron que van a tomar medidas judiciales con irregularidades de la administración anterior. Que parece fantástico, todos tenemos que ser investigados, pero ese pues no era el punto, ¿verdad? Había que aclarar. Y el problema es que cuando nos dan la cara y nos explican lo que pasó, nosotros, ustedes y nosotros, tenemos la obligación o la posibilidad de especular.
Ya.
¿Qué pasó, verdad?
Bueno, para liberarlo un poco también, senador, ¿ese pedido de informe va a pedir que se trate en la próxima sesión?
Sí, señor, esa es la idea. Que se trate en la próxima sesión, que informen oficialmente, porque además, Javier, hay un tema no menor. Vos como comunicador, como ciudadano, y yo también como ciudadano y en representación de quienes me eligieron, amparado a mi fuero y hablando por lo que no tienen voz, tenemos derecho a saber cuál va a ser la política pública de combustibles.
Nos porque tienen claramente que dar el gobierno explicaciones anterior, públicas.
Claro, el gobierno anterior fue muy exigente de los combustibles y generó mucha roncha. Vos recordarás que Gustavo Leite y otros fueron muy maltratados muchas veces, hasta tratados de autoritarios por tomar decisiones inconsultas, etcétera, etcétera. Pero finalmente Petropar tomó una decisión, abrió estaciones de servicio y entró al mercado a competir, y cuando los perros empezaron a hacer cola en las estaciones de Petropar para comprar gas y combustible más barato, les obligó al resto a bajar sus márgenes de ganancia. Y finalmente bajó 4 veces el pasaje, 2 veces el gas, y todos nos beneficiamos, ¿verdad?
Ya.
Podemos discutir si está bien o no, pero a mí también me interesa no solamente saber en este hecho puntual, sino me encantaría que me expliquen, bueno, fantástico, vamos a vender pero las 136 estaciones de Petropark que estaban previstas, ¿y a quién y para qué? ¿Y qué se va a hacer con esa plata? Vamos a invertir en educación, pero tienen que decirnos, ¿verdad? Porque de eso se trata la gestión pública, el interés general por encima del particular y todo lo transparente que se pueda.
Senador, que tenga buen día, un gusto.
Gracias igualmente, Javier, un fuerte abrazo.